Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos de Iberoamérica y de Radio General? Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. En el podcast que le vamos a ofrecer hoy vamos a tratar de un tema bastante interesante. Lo va a llevar a cabo Consol Fort desde Barcelona. ¿Qué tal, Consol?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, aquí ya esperando, esperando todos que nos cuentes un poquito en qué va a consistir el programa de hoy.
Muy bien. Bueno, pues mira, tal como hemos hablado antes, hoy hablaremos de la cartomancia, que es un arte para adivinar a través de las cartas, pero en la especialidad de la baraja española. Normalmente la gente que se dedica a tirar cartas suelen llamarse tarotistas, pero esto no es del todo correcto porque hay muchos tarots diferentes y cada uno tiene su especialidad o su sistema de cartas particulares. Entonces, lo lógico es que todas estas especialidades en conjunto sean la cartomancia. Hoy hablaremos de la baraja española porque tiene muchas diferencias con todos los demás tarots más o menos conocidos, sin contar los que los videntes profesionales ya se fabrican ellos mismos. Tenemos, por ejemplo, el tarot marsellés, que para mí es el más genuino. Luego tenemos otros tarots como, por ejemplo, el tarot erótico, el tarot de Dalí, el tarot egipcio, etcétera. Hay un montón, vamos, esto es, cada profesional tiene su estilo. Entonces, a la hora de echar las cartas, pues se pueden tirar de 50 maneras diferentes. Cada uno también tiene su propio estilo. Se tiran en cruz, en círculo, en pirámide, en varias líneas paralelas, etcétera. Entonces, esto es como la quiniela. El caso es acertar. El sistema es lo de menos. Pero bien, hablando propiamente de la baraja, cuando se prohibió el tarot o la adivinación por cuestiones políticas y religiosas y tal, la gente tenía curiosidad igualmente para saber qué pasará mañana, y como no había otra fórmula, pues la baraja española, que servía para juegos de mesa, pues también sirvió para la adivinación. Y de entonces para acá siempre ha sido así. Aunque, desde luego, el tarot, con todo el espectáculo que se da en programas de televisión, pues es el que tiene más fama y más éxito. Aunque esto no quiera decir que lo acierten, simplemente es que se da este género vulgarmente al público. De ahí viene, pues, la particularidad de la baraja. Entonces, para empezar, antes de empezar a comentaros las cartas, me gustaría hacer un par de observaciones. En primer lugar, hay dos cosas que no se pueden saber con las cartas, ni yo ni nadie. Una es cuándo va a morir una persona. Esto solo lo sabe Dios, no lo podemos saber. Y otra cosa es qué número va a salir premiado en sorteos, en cupones, en loterías de Navidad o en lo que sea. Eso tampoco se puede saber, por la sencilla razón de que con las cartas podemos ver lo que hay, si tenemos suerte. Pero lo que es seguro es que no podemos ver lo que no hay. Y antes de que se haga un sorteo, el número que va a salir premiado no existe, no lo sabe nadie. Entonces es imposible que se pueda ver un número que no existe. Lo que pasa es que siempre hay listos que se montan un show y uno dice, va a salir tal número. La gente compra este número, y luego el número sale o no sale, pero de momento ya han hecho la venta y han hecho el negocio. Porque otra cosa no es. Es decir, Si todos los videntes pudieran saber qué número va a salir premiado, todos serían millonarios. Y hasta la fecha no se sabe que esto suceda. De manera que esas dos cuestiones no se pueden saber. Y por otro lado, y esto ya lo digo a nivel personal mío, eso de que se acierta al 100%, eso tampoco es verdad. Yo he pasado muchos años tirando cartas a amigos y conocidos, parientes. Nunca he cobrado nada porque no tengo ningún consultorio. Pero, en fin, siempre hay un margen de error en cualquier predicción. Entonces, decir que se acierta al 100%, eso es, bueno, mira, si se lo quieren creer, adelante. Pero no puede ser, porque desde el momento en que se hace una predicción hasta el momento que esta predicción se realiza, pasa un cierto tiempo, y en este cierto tiempo puede haber el factor imprevisto, el factor desconocido, algo que se pueda crear en ese momento, pero que en el momento de la lectura no estaba. Entonces, claro, hay un tanto por ciento de error, como en todo en la vida, y eso también. Yo suelo decir que generalmente se acierta en un 80%, que es mucho pedir, si tenemos en cuenta que los elementos para hacer esta adivinación solo es un simple juego de cartas. Pues en este caso, hablaremos de la baraja, empezando por los oros, por ejemplo. Bien. Al comprar un juego de baraja de cartas, baraja española, hay en la primera carta que se ve, incluso a través del envoltorio, es el as de oros. El as de oros, bueno, tiene mucho éxito, la gente le gusta mucho, imagina que es dinero, que es éxito y tal. Bien, pero el as de oros se pone en principio de la baraja porque sirve de publicidad para el fabricante. En la carta se ve al principio, arriba de todo, una franja como un pergamino, y pone ahí Heraclio Fournier. Luego, debajo de este pergamino, hay el disco del oro con un perfil griego que representa a una señora, y a los lados está escrita la divisa varios premios. Esto tiene, debajo de esta moneda, hay como una serie de banderas como en homenaje. Y en la parte de abajo, en un marco, pone en letras muy grandes, Vitoria. Entonces la gente, cuando ve esto, se cree que significa éxito, victoria. Pero es que no es victoria, es Vitoria, es decir, el lugar donde se fabrican las cartas. Si en lugar de fabricarse en Vitoria se fabricaran, yo qué sé, en Cádiz, pues ahí pondría Cádiz. O sea, no tiene nada que ver el éxito o la fortuna con que ponga Vitoria abajo de la carta. Esto lo remarco porque hay muchas confusiones en este tipo. Bien, hablemos de los oros. En realidad no son oros, son soles, representa el sol. Lo que pasa que el señor Heraclio Fournier se le ocurrió poner una moneda encima del sol, una figura, y quedó en moneda. Entonces, claro, como hay monedas que antiguamente eran de oro, se llamaban soles, una cosa llevó a la otra y finalmente lo que antes era soles, actualmente, y hace tiempo, por cierto, son oros. Sin embargo, siempre hay que ver en las cartas de los oros el paso, el del sol. El sol es nuestra fuente de energía mayor y de vida. Entonces, todo lo que está relacionado con el sol, por supuesto, tiene que ser positivo. Ahora bien, si nos pasamos de sol, pues cogemos una insolación que no veas. Entonces, también puede tener sus riesgos. Aparte de esto, el sol también representa un reloj, porque hay la hora solar. Entonces, esta hora solar algunas veces nos sirve para encontrar, según un factor de tiempo, una cosa que se desea realizar, pues cuánto tiempo puede pasar hasta que se realice, etcétera. El sol y los oros, en todo caso diremos oros por la costumbre, pues es en realidad y mayormente es una carta favorable. Todas ellas son favorables, pero en los oros la gente cuando ve que salen oros se pone más contento que cuando sale otra cosa. Bien, hablemos ahora de las copas. Las copas tienen también varios significados muy, muy distintos a ellos. Por ejemplo, cuando se gana una competición deportiva, pues al ganador le dan una copa. Entonces esta copa sería un éxito, un triunfo. En cambio, también existe el cáliz de la amargura y la copa del dolor. O sea que en una copa definitivamente se puede poner cualquier cosa. En realidad hemos de ver las copas como si fueran recipientes donde se puede poner algo. Lo que sea, es igual. Igual se puede poner, yo qué sé, un bebé en una cuna, que unas cenizas fúnebres en una urna funeraria, etcétera. O sea, igual sirve para una cosa de alegría como para una cosa de tristeza, porque en una copa cabe de todo. Y por extensión, todo aquello que contiene algo también es un recipiente y por lo tanto también lo podemos asociar al mensaje que nos den las copas. Por ejemplo, un corazón pues contiene sangre. En fin, un pulmón contiene aire, etcétera. O sea, incluso un coche que tiene dentro gente, pues también es un recipiente, ¿por qué no? Entonces todo esto, cuando se echan las cartas y aparecen las copas en medio de otras cartas diferentes, hay que buscar qué conexión en relación con la pregunta podemos darle a las copas en cuestión. Desde luego hay gente que dice que si sale la copa derecha es una cosa y si sale la copa o la carta de cabeza para abajo, al revés, entonces se dice que el mensaje también es al revés. Yo en esto no estoy de acuerdo, porque el significado de una copa o de un oro o de un vaso o de lo que sea, da igual cómo caiga, el caso es que el significado es el mismo. La única cosa que yo le veo diferente es que tal vez al ir de cabeza para abajo vaya más lento, como si una persona caminara con las manos, seguramente no podría ir tan deprisa como si camina con los pies. Pero por otro lado, no veo yo que tenga ninguna otra diferencia el hecho de que caiga de cabeza para arriba o de cabeza para abajo. Después, el otro palo que también es muy interesante son las espadas. Las espadas, como todo el mundo sabe, tienen doble filo y por lo tanto suelen ser más bien traidoras en este sentido. Se suele decir, me han apuñalado por la espalda, o sea, es una traición, algo que no se ve a venir, pero que sucede. Pero también, por otro lado, cuando una persona es muy brillante en su trabajo, se dice, es un primer espada. Así que, como siempre sucede, tiene dos versiones esta carta, este palo de la baraja. El color de las espadas, entre azul y metálico, también gris, se asocia a todo lo que tiene un color parecido, como por ejemplo el agua, los raíles de los trenes, el asfalto, etc. También todo lo que pincha y corta se puede asociar a las espadas. Pongamos por caso, hace un viento tan frío que el aire corta. Esto también podría ser una espada, como un cristal de las gafas, un bisturí o cualquier otra cosa. Entonces, de ahí tenemos que ver que las espadas también van en conjunto con las demás cartas y en todo mezclado es cuando se puede encontrar una solución positiva o negativa. En todo caso, en el caso de las espadas, es un poco más de dan un poco más de respeto, porque la espada, se mire como se mire, algo debe cortar. Entonces esto es un poco difícil de definir hasta qué punto puede ser positiva o negativa una carta de este palo. Y por último tenemos los bastos. Para mí es el palo de la baraja más simpático que podemos tener. La gente cuando ve los bastos se asusta bastante. Dice, oye, es que me va a dar un golpe, es que me va a pegar. No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque los bastos no dejan de ser ramas de un árbol. Imaginemos que un basto es un árbol. El árbol está plantado ahí y de ahí no se mueve. Si una persona se estrella contra el árbol, la culpa no es del árbol, la culpa es del que conduce, que no se fija. Entonces, los bastones en este caso nos dicen que si hay un obstáculo, si hay un problema, de lo que sea, lo tenemos delante, más cerca o más lejos. Y como está delante, lo podemos esquivar a tiempo antes de que nos demos el tortazo. O sea que, de hecho, los árboles nos están advirtiendo de peligros, de problemas, de lo que pueda suceder. y hay que estar atento a en qué situación ha aparecido este palo para saber a qué atenernos a la hora de hacer una predicción. Después también hemos de tener en cuenta que se suele decir toquemos madera para desearnos suerte. Bien, la madera que nos da suerte es la madera de un árbol que esté vivo, porque si tocamos un mueble que está barnizado, aquí la energía hace días que se ha ido de vacaciones y vaya usted a saber dónde ha ido a parar. Entonces, el resultado de esto es que esta energía que nos viene de la tierra y que sube por el tronco del árbol hasta llegar al oxígeno y al aire que respiramos, es la que cuando abrazamos un árbol estamos cargando esta energía hacia nosotros para bien nuestro. Es como un refuerzo de nuestras propias defensas. Así que los árboles, pues para mí son encantadores, la verdad. A mí me gusta mucho la naturaleza y por eso me caen tan bien. Bueno, entonces esto es hasta aquí lo que serían las cartas del 1 al 7. Las cartas van del 1 al 9, sota, caballo y rey. Lo que pasa es que para juegos de mesa los 8 y los 9 suelen quitarse. Y entonces ya las publican con 40 cartas directamente. Del 1 al 7, sota, caballo y rey. O sea, 10 cartas por cada palo. Hablemos pues de los personajes que nos ocupan en la baraja.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Tenemos la sota. Vale. La sota, todas cuatro sotas están en el mismo equipo. Presentan sus símbolos con la mano derecha, la copa levantada o el bastón en la espalda o la espada desenvainada, menos el oro, que la sota de oros señala la moneda, pero no la toca. Bien, en este caso hemos de decir lo siguiente. La sota de oros, sobre todo esta, tiene una fama terrible, pues las sotas en general no son mujeres, como la gente suele llamarlas, no son mujeres. La sota representa el escudero del caballero que le sigue detrás, el número 11 de cualquier palo de la baraja. El escudero tenía la obligación de llevar la armadura, las armas, el vestuario, todos los arneses del caballo, todo lo que correspondía al caballero, lo tenía que llevar a peso y tenía que ir andando al lado del caballo. Así que tenía que ser una persona joven y fuerte, porque si no, este tute no había quien lo aguantase. Así que solía ser como escudero o como paje, pues un chico joven, adolescente, en fin, y que estuviera en buena forma, por supuesto. Entonces, claro, al ver los dibujos de las cartas, como van con vestidos de época, así como con faldas y capas y lazos en la cintura, da la sensación de ser mujeres por el dibujo, pero no lo son. Entonces, si no lo son, ¿por qué se llaman sota? Se podía llamar otra cosa, se podía llamar paje, por ejemplo. Bueno, pues la explicación de la palabra de la sota viene de que el escudero tenía la obligación, para que el caballero pudiera subir al caballo, tenía la obligación de ponerse de cuatro patas al lado del caballo. Entonces, el caballero se subía encima de los riñones de este pobre desgraciado y ponía el otro pie en el estribo y de esta manera se subía al caballo. Así que el paje o el escudero tenía que hacer de taburete en este sentido. Y claro está, al ponerse de cuatro patas, su espalda quedaba debajo de la barriga del caballo. Y entonces esto en italiano se llamaba sottocavallo, es decir, debajo del caballo. Y de sottocavallo, abreviado, quedó en sota. Lo que pasa es que por los dibujos creían que era una mujer y de ahí quedó la sota. O sea que imaginarse por un momento que si el caballo fuera Don Quijote, Sancho Panza sería la sota. Es horroroso, pero es que el personaje es el mismo. Bueno, entonces ya tenemos que la sota está para el servicio del caballero. Y ahora pues hablemos del caballero, puesto que forma parte de la rueda esta de cartas. Los caballeros, todos ellos, mantienen la copa en alto, o la espada, o el bastón, apoyado siempre en la derecha, y con la otra mano controlan el caballo. Menos el caballo de oros, que aguanta las bridas con las dos manos y no toca para nada el oro que tiene pintado arriba con el número 11. Estos caballeros llevan el caballo al paso o al trote, pero no al galope, porque si no la ropa iría toda para atrás, y en los dibujos se ve la ropa muy bien puesta con un ligero movimiento. Los caballos suelen tener un par de patas levantadas coincidiendo con el hecho de andar. Y en este caso, pues todos ellos se les ve como muy concentrados en su oficio. Y entonces, ¿cuál es el oficio, cuál es la misión que tienen que hacer los caballeros? Pues por un lado están al servicio del rey, y por otro lado, como están cabalgando, están en movimiento, se supone que se dedican a transportar o a llevar encargos, noticias o lo que sea que les pida el rey. Así que el escudero está al servicio del caballero y el caballero está al servicio del rey, así de sencillo. Y hablando del rey, pues veamos qué nos dicen los reyes. Los reyes son muy diferentes entre ellos, aunque lleven los vestidos muy parecidos. El vestuario de los reyes suele ser una túnica grande, larga hasta los pies, decorada con dibujos arabescos en oro, y una capa azul que les cubre hasta los pies en la espalda, y llevan forrados de armiño. Por dentro se ve, al abrirse la capa, el forro es de armiño. Bueno, los reyes están en distintas actitudes porque también son de distintas edades y de distintos caracteres. Empecemos por el rey de oros. El rey de oros es un tío que va así como de sobrante. Dice, aquí estoy yo que soy el guapo. ¿Por qué razón? Pues porque lleva la mano izquierda apoyada en la cintura, las piernas abiertas y la mano derecha apoyada en el pomo de la espada que la tiene hasta el suelo. Está envainada, pero a él ni se fija en el oro ni se fija en nada. Está, ya digo, en un plan así como insolente de qué es el mejor. Es joven, es rubio, lleva barba y bigote y por supuesto una espléndida corona. Entonces este rey controla, diríamos así, el dinero. Si es un hombre de negocios, pues es un triunfador, y si es un hombre de ideas, pues también. En definitiva, ¿qué le falta? Él se piensa pues que no le falta nada, va así tan tranquilo. Luego tenemos el rey de copas. El rey de copas, este no aguanta la copa, sino que la enseña, la muestra con la mano. También lleva un vestuario parecido y la espada la tiene envainada y colgando del cinto en la mano izquierda, en el lado izquierdo. El rey de copas es un hombre de buena planta, así pelo ya blanquecino, y nos enseña la copa como si dijera, pasen ustedes a tomar algo. Entonces, se supone que es la función de este rey es el diálogo, es un negociador, un buen político, una persona que todo lo resuelve pues por la parte diplomática. Y es simpático, todo lo arregla pues así, hablando, comiendo, bebiendo, en fin, en buena armonía. Después tenemos el rey de bastos. Ah, esta es otra historia. También va vestido igual, pero es un hombre gordo y de mal carácter. Se ve que es gordo porque la ropa, la parte de delante de la ropa, en lugar de llegarle a los pies como a los demás, le llega a media pierna porque el bulto de la barriga le arremanga la ropa por delante. Así que por delante tiene la túnica levantada y por detrás no. Cosa que significa que está pasado de peso. La espada la lleva al cinto, pero en medio, como si fuera la hebilla del cinturón. Porque a él la espada le importa un pimiento. Él lo que lleva en la mano es el basto, es una especie de porra que parece un bate de béisbol, y al primero que le diga algo le atiza. O sea que este primero pega y después pregunta. Y como tiene este mal genio, pues más bien más vale no molestarlo mucho por si acaso. No es que no entre en razón, pero es que es bastante bruto el tío y le cuesta de entrar en el tema. Y por fin tenemos ya, para acabar, el rey de espadas. El rey de espadas es un rey muy interesante porque se le ve un hombre viejo, ya como si dijéramos cansado, pero con mucha energía, porque tiene la espada desenvainada y levantada a la altura de la cara, como nos enseña la espada. O sea, nos dice, yo tengo el poder, yo soy el que sabe más, el que conoce las leyes, porque no olvidemos que la justicia también tiene una espada, y es el que imparte, en definitiva, lo que sea, es el que decide. Entonces es un juez, es un hombre sabio por la edad y por la experiencia que tiene, pero muy enérgico. Entonces, esta carta, cuando aparece en una tirada, bueno, en fin, pueden aparecer todas, por supuesto, depende, pero es una carta que nos hace pensar en que antes de tomar una decisión, más vale que lo pensemos dos veces. Nos advierte de que el peligro de tomar una decisión equivocada nos puede amargar la vida, por supuesto. Y entonces, reuniendo todos estos puntos de vista, y eso que lo he dicho así muy por encima, por no alargarme demasiado, la conclusión de todo esto es que cuando se formula una pregunta y aparecen una serie de cartas, todas ellas por separado, tienen un camino, pero juntas estas cartas pueden dar unos resultados completamente variables, diferentes. Depende de la pregunta y depende de lo que salga. Y también depende de la inspiración del momento, porque hay veces que por más que quieras no das pie con bola. Pero cuando está uno en el día bueno, que ese día dices, hoy lo veo todo claro, pues en ese momento se puede hacer de todo. Se puede conseguir saber casi todo. Lo que pasa que, claro, siempre hay un margen de error, como he dicho antes, porque no se puede decir que esto sea infalible. Todo tiene su punto de error, en las cartas también. Pero desde luego, a mí me ha gustado mucho siempre trabajar las cartas, porque me ha servido para mí misma y también para todas las personas que me lo han preguntado. A veces mis amigas me llaman por teléfono, oye, mírame esto, lo otro, en fin. Porque siempre va bien estar preparado por lo que pueda suceder. Y bueno, hay también mucho que explicar de la historia de la baraja. Por ejemplo, el origen de las figuras, de dónde ha salido esto. Hay quien dice que se inspiraron en los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua. Pero la verdad es que hay otra versión menos romántica que yo creo que es más acertada dentro de lo que cabe. Y es que en las tabernas se bebía y se jugaba, así que se hacían apuestas. Por lo tanto, podríamos decir que las copas y los oros están dentro de lo que sería lo que pasaba en las tabernas. Y cuando se jugaba, se hacían apuestas, jugaban los soldados por un lado que tenían armas blancas, de ahí las espadas, y los campesinos por otro lado, que no tenían armas blancas, sino que tenían garrotes. Así que si había una pelea porque alguien había perdido, pues se montaba un follón de aquí te espero, y al final se mezclaban entre ellos todos, y de ahí viene lo de baraja, de la mezcla de la gente cuando hay una pelea. Eso es lo que se suele decir de cómo aparecieron estos símbolos en las cartas. La historia de la baraja es impresionante, pero seguramente nos llevaría mucho tiempo hablar de ello, y entonces, pues bueno, vamos a dejarlo, no porque a mí no me guste esto, porque es que no quisiera yo tampoco extenderme demasiado. Y en definitiva, pues eso es todo. Si hay alguna pregunta que me quieras hacer, con mucho gusto, te la voy a contestar. Tú me dirás.
Sí, cuando una persona le va a echar las cartas a alguien.
Sí.
¿Influye mucho la persona con a la que se la vas a echar? Si es hombre, si es mujer, si va vestido de alguna manera, si es por la tarde, si es por la mañana.
No. Nada de nada. No influye nada de nada, en absoluto. Muchas veces he hecho consultas por teléfono y no veo a la persona, ni sé cómo es, ni cómo va vestida. No tiene nada que ver. Más que nada es que cuando una persona va a una consulta, va con miedo. Porque no sabe dónde va, no sabe qué le va a pasar, en fin, se imaginan pues que se meten en una guarida del lobo, ¿sabes? Y entonces, claro, estas personas más bien tienen miedo y van como reprimiéndose. Entonces se plantean preguntas como, por ejemplo, pues quiero saber todo en general. Eso se suele decir mucho, por aquello de que no se atreven a decir lo que realmente les interesa. Cuando se habla de una respuesta en general puede pasar de todo. Puede llover y puede hacer sol, ¿no? Así no concretamos. Hay que hacer una pregunta clara para que se pueda encontrar una respuesta clara también. Pero no influye para nada cómo sea la persona, es igual. Yo he tratado muchas personas porque son amigos de amigos, me los recomiendan, me vienen a casa. Ahora hace mucho tiempo que no viene nadie porque ya, en fin, ya no me dedico mucho a esto, pero quiero decir que me ha pasado con personas que han venido pues muertas de miedo, la verdad. Y bueno, antes de empezar, pues estamos hablando, les cuento cuatro cosas. En fin, total que cuando ya se han relajado y se han tranquilizado, pues entonces buscamos una solución a su problema, suponiendo que se pueda buscar. Y de ahí, pues lo que surja, simplemente, no hay ningún otro problema.
¿Influye que la persona a la que le vas a echar las cartas te diga la verdad o mienta?
Bueno, eso es evidente. Si me dan una pregunta falsa, la respuesta también es falsa. Y a veces me ha pasado esto. Me han dicho, pues es mentira porque te he dicho una mentira y lo que me has dicho no es verdad. Digo, claro, si la pregunta es falsa, la respuesta también. Yo no le puedo decir a una persona que es un mentiroso porque me pregunta algo, porque yo no sé si me miente o no me miente. Yo me tengo que fiar de que me está diciendo una cosa cierta. Pero si esta persona lo que quiere es jugar, pues mira qué bien, podemos jugar a las cartas o a los chinos, pero lo que pasa es que estamos perdiendo el tiempo. Pero pasa que eso es miedo. Hay muchas personas también que son tan controladoras que no permiten que una persona desconocida les diga lo que les va a pasar o lo que tienen que hacer. Y entonces se cierran en banda y empiezan con aquello de que no me aciertas nada, que en esto no creo, que todo esto son mentiras. Bueno, dice, pues entonces, ¿para qué vas? Si no te lo crees, no tienes ninguna necesidad de ir. Ah, por curiosidad. No, por curiosidad no. Esto no es así como se tiene que tomar, porque la persona que tira cartas está haciendo un trabajo. Lo hará mejor o lo hará peor, pero le dedica su tiempo, le dedica su atención. Entonces, lo menos que se puede hacer es respetar este trabajo. Si no les gusta, pues que no vayan. Pero estas cosas yo también las he ido viendo con el paso del tiempo, las reacciones de las personas que no quieren que se les diga nada. Hay personas que no quieren ni oír hablar de las cartas precisamente por esto. Aparte de que puedan tener sus opiniones más o menos reacias al tema. Pero en realidad la persona que dice yo en esto no creo, yo en esto no voy, es porque tiene un miedo espantoso de encontrarse con una respuesta que no se la imagina. También me suele pasar que me han dicho, si me aciertas algo de mi pasado, me creeré lo que me digas en el futuro. Esto es un grave error, porque el pasado de una persona no es tan exclusivo como la persona se cree. Todos tenemos unas etapas en la vida en que hemos hecho prácticamente lo mismo en la misma época. Así que tampoco no es tan difícil acertar una cosa del pasado de este señor o señora que él se cree que solo le ha pasado a él, pero que en realidad ha pasado mucha gente en la misma etapa. Si por un azar se lo aciertas, entonces esta persona se va a creer lo que le digas, ¿vale? Él ha querido jugar con cartas marcadas, él sabía la respuesta y ha puesto a prueba el cartomántico para ver qué le dice, ¿vale? A partir de ahí, si esta persona que tira cartas quiere vengarse, le pronostica una desgracia y el otro se la va a creer fijo. Entonces no se puede provocar a la gente de esta manera. Porque no se puede jugar con los sentimientos. Hemos dicho que la persona que trabaja tirando cartas está poniendo su esfuerzo para el otro. No puede ser que el otro vaya con las ganas de reírse en sus mismas narices. Y por eso es lo que yo ya lo advierto, no hagamos esto porque perdemos el tiempo. A mí me da igual porque yo no tengo por qué fastidiar a nadie y no me gusta dar malas noticias a nadie. Pero desde luego hay quien lo ha hecho y en cierta forma se lo han buscado. Porque no se hace, esto no está bien. Ahora, claro, está la cartomancia, como todo, tiene gente que trabaja honestamente y también tiene gente oportunista que monta espectáculos en la televisión a las tantas de la noche, que es algo increíble. Y yo me pregunto, si yo para encontrar una respuesta a una persona, a veces estamos aquí hablando más de una hora, ¿cómo es posible que en un programa en televisión, en menos de un minuto, a una persona le digan lo que le va a pasar y adiós muy buena? Yo es que me quedo, vamos, alucinando. Yo entiendo que esto es un show muy bien montado y que vale un dinero, pero francamente pensar que lo que están diciendo ahí va a solucionarle la vida al que pregunta es un error, no puede ser de ninguna manera.
¿Y cómo se puede saber si eres un oportunista o eres una echadora de cartas auténtica?
Bueno, es una cuestión de confianza. Ni más ni menos. Yo siempre aconsejo que si uno va a que le echen las cartas, que al menos tenga un poco de referencias, porque claro, no sabes qué persona te va a atender. Pero es que, ojo, también yo si me viene alguien en casa que no sé quién es, tampoco no sé con quién me estoy encontrando. Yo me encontré desgraciadamente con un caso de una señora, de esto ya hace muchos años, que me vino recomendada de una señora que me conoce. Ay, por favor, que le harás un favor, que esta señora está sufriendo, que tal. Vale, de acuerdo, pues que venga. Ya vino a mi casa, la estuve tratando, me costó un esfuerzo enorme tranquilizarla y que se fuera contenta, se fue muy contenta, todo muy bien. Y luego me enteré que esta persona estaba en tratamiento psiquiátrico y llevaba pastillas por un tubo. Y hombre, yo le dije, oye, si esta persona está en el tratamiento, ¿por qué me la mandas a casa? ¿Que no ves que podía haber tenido más problemas todavía? Es que una persona que está en tratamiento no puede meterse en estos follones, porque no sabe con quién está tratando. Y si le dicen que le va a pasar una desgracia, le provocan un trauma que será peor el remedio que la enfermedad. Así que la persona que va a una consulta se supone que no tiene ningún tipo de medicación que le altere su sentido de la realidad, para entendernos, ¿no?
Claro, sí. ¿Y existen técnicas para llegar a saber cómo echar las cartas o
sí, sí, claro,
es intuitiva o cómo va esto?
No, eso tiene que estudiarse, desde luego. Hay libros que explican más o menos lo que os he explicado yo y tal, pero luego la práctica de todo esto viene porque otra persona te ha enseñado particularmente. No se puede aprender así como así en un cursillo o en cualquier otro tipo de fórmulas. Esto es un trabajo, digamos, como privado, ¿vale? Entonces, mi madre tiraba cartas y mi abuela tiraba cartas. Por lo tanto, yo a los 12 años ya tiraba cartas. Que en mi caso es de herencia de familia. Ahora, en otros casos yo no sé cómo se lo montan, eso ya cada quien a lo suyo, pero desde luego las técnicas más sofisticadas que hay en lectura de cartas no se aprenden ni en escuelas, ni en libros, ni en ningún sitio. Tiene que ser a través de un maestro, de una persona que ya tenga una experiencia y que te pase sus conocimientos. Y a partir de ahí también hay mucha parte de la aportación personal. Es decir, a veces no es lo que ves, sino lo que te sugiere. Es como una recepción, una intuición. Y esto no se aprende en ningún sitio. Esto o se tiene o no se tiene. Es como el oído musical. Uno puede aprender música y tener las orejas tapadas. Entonces, pues, hay veces que se puede tocar en este plan y hay veces que no. Pero en las cartas la intuición es muy importante.
Yeah.
Puede que tiene un 50% la intuición y la inspiración del momento, aparte de lo que salga en la tirada de cartas concretamente. Por eso hay días que uno está espeso y no da pie con bola.
Claro. Y cuando se da un pronóstico,
sí,
a un tiempo futuro, ¿puede ocurrir que por azares de la vida, posteriormente eso cambie, varíe?
Claro. Claro, claro, desde luego. Y además también la decisión de la persona es lo que cuenta. Porque vamos a ver, pongamos por caso, en esta pregunta que me has hecho, pongamos un ejemplo. La persona en cuestión tiene que hacer un viaje, pues yo qué sé, para Navidad o en otra época. Y entonces, pues pregunta cómo le irá el viaje. Vamos a suponer esto. En el momento de la tirada todo irá perfecto, no hay problemas. Porque no los hay. Vemos hacia el futuro y vemos que todo está muy bien. Ahora bien, pasa una serie de días o semanas y entonces resulta que se monta, yo que sé, una huelga del transporte y esta persona no puede viajar. Entonces puede decir, oye, me podías haber dicho que habría una huelga. Pero hoy es que en el momento que la miramos, esta huelga no existía. Entonces no podemos ver lo que no hay. Claro, entonces depende de cuánto tiempo estemos hablando de distancia, es más posible que surjan imprevistos que no si es en una consulta en una distancia más corta. Porque el factor tiempo influye en las variantes de una predicción. Y también puede suceder que esta persona cambie de opinión y decida no viajar. Así que entonces ya tenemos otra solución que no estaba en la pregunta, ¿sabes? Eso suele pasar.
Claro. ¿Y puede ocurrir que la persona que está echando las cartas le mienta a su
bueno,
cliente?
Esto es como todo. Esto es la forma de ser de la persona que echa las cartas, ¿sabes? Porque mentir no se gana nada mintiendo. Entonces, lo lógico es que juguemos limpio y digamos lo que hay. Pero hay muchas maneras de decir lo que hay. Y depende de lo que se dice, una persona puede pensarse pues el doble de lo que es. ¿Comprendes? Vamos a suponer, por ejemplo, que a una persona se le dice, vas a tener un accidente. Pues esta persona ya se ve en la UBI a punto de morir. Sin embargo, el accidente a lo mejor es que se ha dejado las llaves o se le ha torcido el tacón del zapato. Esto también es un accidente, pero no se piensa en esto, se piensa en lo peor. Entonces, para evitar estos malos pensamientos que a fin de cuentas, hasta que no suceden, no se sabe si va a suceder o no, lo lógico es hablar de inconvenientes, de problemas, de pequeños, un pequeño contratiempo, eso vale. Que luego el contratiempo es más fuerte, pues bueno, hasta que no suceda, ¿para qué lo vas a hacer sufrir? Le puedes advertir de que puede pasarle algo, pero no de que le va a pasar una catástrofe. Entonces, todo depende de cómo se trate a la persona. Yo normalmente siempre he ido con guantes de seda en estos casos, porque nunca se sabe dónde puede ir a parar la cosa. Y para evitar problemas, voy siempre a lo más bueno que pueda salir. Yo malas noticias no doy nunca. Hasta que no salgan, ahí quietos todos. ¿Qué salen? Mala suerte, no estaba previsto. Se lo encuentra en el momento que se lo encuentre, con cartas o sin cartas. Si le ha de pasar, le pasará igual. Pero si ya se lo dices antes, entonces esta persona está sufriendo el doble. Para que no sufra por más adelante, sufre en el presente. Entonces no se gana nada con esto. Así que nunca malas noticias. Al menos.
¿Hay alguna técnica para barajar las cartas?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
No, las cartas se barajan y luego cada uno hace lo que quiere con ellas. Hacen tres montones, dos montones, en fin, etcétera, lo que quieren. Pero no, las cartas se mezclan y ya está, nada más. Ahora, hay quien hace mezclar las cartas a la persona que consulta. Y hay quien no. Yo estoy más a favor de hacerlo yo y no la otra persona. Porque hay un montón de manos que al fin de cuentas las cartas son las que quedan hechas una birria. No todo el mundo las sabe mover bien ni las mezcla bien. Así que las cartas son un elemento de trabajo del vidente, no del consultante. El consultante lo que debe hacer es, bueno, hacer su pregunta y esperar su respuesta, nada más.
¿Qué se empieza? ¿Por una carta o por varias?
No, yo normalmente solo. No, una carta sola nunca dice nada.
¿Ah, no?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que hay quien las tira todas y hacen una estampida de cartas que no veas, y hay quien tira unas cuantas y hay quien tira más o menos. Eso depende de cada sistema. Ya te digo, el sistema son infinitos. Yo particularmente tengo varios sistemas según la pregunta que me hacen. Pero normalmente ha de ser una cosa moderada, ni muchas ni pocas, porque si ponemos pocas nos quedamos cortos, y si ponemos muchas al final se arma una bola que no se sabe por dónde tirar. Yo tantas cartas nunca las he echado porque no le veo el resultado claro de esto. En la televisión, por ejemplo, cuando echan cartas, las tiran todas y hacen unas tiradas inmensísimas. Y bueno, sacan un plano de las cartas en la mesa y yo me las estoy mirando y no entiendo nada, porque digo, con tanta carta es como si hablara mucha gente a la vez y no entiendes lo que están diciendo. Pues con las cartas pasa igual. Si hay demasiadas cartas, no hay nada que hacer. Yo para mí no. Ahora cada uno tiene su sistema. Eso yo ya no lo puedo
criticar. Es que si, por ejemplo, sacas todas las cartas, se supone que valdría la misma respuesta para todos, ¿no?
No, bueno, es que todo depende de cómo salgan. ¿En qué orden? Por ejemplo, hay personas que dicen salud, dinero y amor, que es lo lógico, ¿no? Lo más corriente. Bien, en una tirada, yo no estoy de acuerdo en esto, en una tirada, preguntar tres cosas en una sola tirada es como coger un plato y poner la sopa, el estofado y los postres todo en el mismo plato. Es un desastre. Para mí, una pregunta es una respuesta, y cada respuesta necesita que todas las cartas estén disponibles para encontrar una respuesta. O esto, o mezclamos tres barajas juntas y a ver qué sale, ni que fuera el remigio. Porque claro, ¿qué sucede? Que si una carta te sale en el departamento de la salud, no te volverá a salir en el dinero y en el amor. Sin embargo, esta carta, si pudiera tener la ocasión de volverse a tirar, tal vez podría volver a salir. Pero si se hacen tres preguntas con una, o sea, tres preguntas con una sola tirada, pues las cartas no están triplicadas. Claro. Por lo tanto, esto es limitar las respuestas. Yo no estoy de acuerdo con eso.
Ya. O sea, que entonces cada pregunta hay que volver a recoger las cartas, barajarlas y volver a sacar ahí unas cuantas, ¿no?
Eso es lo que hago yo siempre, sí.
Sí, sí, sí.
Porque es lo más justo, o sea, tener todas las posibilidades juntas en cada pregunta.
Entonces, por ejemplo, las mezclas de los palos... Los palos en sí, digamos, sueltos no significarían nada. Tendría que ser como irían conjuntados con los demás,
sí,
¿no?
La
conexión.
Exactamente. Es como las letras. Una cosa es el abecedario y otra cosa es escribir.
Claro.
Depende de cómo las mezcles y depende de lo que sale. Pues yo particularmente, que os recuerde, nunca me ha salido una tirada igual repetida, nunca.
Ya.
Pero puede pasar, pero yo no lo recuerdo que me haya pasado jamás. Entonces depende de cómo se mezclan y depende de lo que se pregunta, pues podemos dar con una respuesta o con otra.
Claro. Y o sea, por ejemplo, si una vez sacamos todos oros,
sí.
¿Eso es más bueno que sean palos diferentes?
Bueno, todo oros es muy difícil que salga.
Bueno, todo oros o toda espada, me refiero.
Sí, lo que sea,
todas las cartas te salieran de un palo, ¿no?
No, yo si sale esto así, yo más bien vuelvo a mezclarlas, porque seguro que se han barajado mal.
Ya.
Normalmente suele salir variado todo, ¿no? Pero, hombre, también podría darse el caso. Pero claro, cuando hacemos, cuando se colocan las cartas por orden del as al rey, pues tienes 10 de un palo, 10 de otro, y se guardan en una caja, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando esto se mezcla, hay que bajarlo bien, porque si no saldrían las cartas seguidas. Porque están ordenadas, no porque se hayan barajado bien. Entonces, primero hay que desbarajarlas, valga la palabra, y luego cuando ya están todas muy bien mezcladas, es cuando se puede empezar.
Claro. Y si, por ejemplo, te salen cuatro cartas y las cuatro son del mismo palo, me refiero el mismo número, vaya, que fueran cuatro seises.
Sí, sí.
¿Eso también significaría algo o no?
Bueno, eso depende de la pregunta también. Uh-huh. En todo caso, si salen cuatro cartas del mismo número, son de distintos palos, por supuesto.
Claro, lógico.
Pues entonces es como si tuviéramos una balanza en los dos platos iguales. Uh-huh. Sería como un equilibrio. Y en un equilibrio no damos con respuesta. Podríamos decir, bueno, estamos en un punto muerto porque esto no se inclina ni para un lado ni para otro. Entonces habría que hacer otra tirada para ver quién gana de los dos platos, ¿sabes? Porque claro, cuando está todo equilibrado, nada se mueve. Y como nada se mueve, no damos con nada tampoco. Ha de haber más gente por en medio, si no, no funciona.
Sí. Y entonces, tú nos has contado que, por supuesto, lo de la muerte es imposible de predecirlo.
Exacto.
¿Y por qué se asocia las de bastos con
yo las de bastos nunca en la muerte, para mí no.
¿Ah, no?
No, ¿qué va?
No.
Es que la gente es muy morbosa, se busca la muerte por donde puede.
Ya.
Pero no es verdad, no es verdad. No existe la muerte en las cartas.
Ya.
En la baraja no. En el tarot sí, porque hay un esqueleto ahí pintado.
Ya, claro.
Esa carta da un miedo espantoso, ¿no veas?
Si sale, ¿no?
Hombre, ya lo creo. Ahora, yo siempre les digo, si esta carta no existiera, ¿qué pasa? ¿Vivieras eternamente? No, pues entonces, ¿cuál es el problema? O sea, claro. No tiene nada que ver con la muerte, la carta de la muerte. Parece mentira, pero el día que hablemos del tarot ya verás ya. Pues sí, sí. La muerte nunca sale en las cartas, jamás.
Ya.
La única cosa que te puede advertir es que tienes un problema de salud que debes cuidar. Porque las personas estamos muy atadas a los árboles. Piensa que cuando nos quedamos afincados en un sitio, solemos decir, echamos raíces. Uh-huh. El cuerpo es el tronco. ¿Qué pasa tronco, no? El cuerpo es el tronco.
Sí.
El pelo es la mata. Los pies son las plantas. Entonces, estamos atados al árbol genealógico y a todo lo que los árboles y nosotros estamos a partir de un piñón. Entonces, la muerte ahí no tiene nada que ver, en absoluto.
Uh-huh. Ya.
Uh-huh. No, ¿qué va?
O sea, que en tal caso realmente no habría que tener tanto miedo, ¿no? A que echen las cartas.
No, por supuesto. De ningún modo. El miedo es producto de la ignorancia o del desconocimiento del tema y también de malas experiencias, porque
claro.
Hay personas que desde luego no tienen vergüenza, se aprovechan de la buena fe y bueno, y no veas las barbaridades que se han llegado a decir. Yo me acuerdo una vez que conocí a una chica que me contó que se había pasado 3 años, fíjate, 3 años sufriendo, porque un vidente le dijo que al cabo de 3 años su padre moriría de cáncer. Y esta pobre chica se pasó 3 años sufriendo con su padre, que no, y a su padre no le pasó absolutamente nada. Simplemente fue una manera de montarle el miedo encima para que se creyera todo lo que le estaba diciendo. Las malas noticias se las cree todo el mundo.
Claro.
Las buenas, pero las malas seguro. Y entonces decir una mala noticia es dejar a esta persona descompuesta, ya se le va la concentración y ya no se acuerda de nada, ya solo tiene aquello en la mente. Y eso es espantoso, pero ya te digo, hay muchos oportunistas que se ponen unos espectáculos terribles con calaveras, luces, velas y de todo. Yo esto, vamos, es que eso es puro teatro, no tiene nada que ver, pero nada de nada.
Pues la verdad es que ha estado interesantísimo el podcast, ¿eh?
Sí.
Yo creo que nuestros oyentes nos van a hacer preguntas, ¿eh?
Kunsan, bueno,
yo creo que sí que
claro,
nos van a preguntar. Sí.
Claro, mira, yo hablo por mí sola. No he estado en contacto con otras personas que trabajen con la baraja ni con el tarot. Entonces, ¿qué pasa? Que por la experiencia que yo tengo, yo te puedo predecir el tiempo que va a hacer un día determinado en un sitio determinado que tú vayas a ir. El hombre del tiempo también lo dice, pero él tiene toda clase de aparatos. Yo solo tengo una baraja. Y hasta a lo mejor coincidimos. O sea, que yo me he encontrado, por ejemplo, en casos de gente, bueno, pues pasar el rato más que otra cosa, que, ay, me caso tal día, ¿por qué no me dices qué tiempo va a hacer? Vale. Y entonces yo, pues se lo pongo por escrito, agárrate el velo que va a hacer viento, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, cuando nos volvemos a ver, ay, menos mal que lo dijiste porque se montó un ventolero. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? O, por ejemplo, en viajes, igual, que alguien tiene que ir de vacaciones, pues, ¿cómo mira el viaje? Esto me lo han preguntado también muchas veces. Y, en fin, hay anécdotas divertidas en esto, porque mira, me acuerdo de una amiga mía que tenía que irse de vacaciones con su familia a Sevilla por Semana Santa. Y bueno, y me preguntó pues qué tiempo haría y qué tal, bueno, en fin. Total que le dije al final de la consulta, se lo puse por escrito para que se acordara, a la vuelta vas a tener un pequeño contratiempo, pero vamos, nada serio, tranquila, pero va a haber un contratiempo. Vale. Cuando acabaron las vacaciones, fueron al tren a coger el billete de vuelta, y se encuentra con que el taquillero le dice, señora, hay un pequeño contratiempo, el tren de Barcelona viene con 5 horas de retraso. Y ella le dice, ya lo sabía. Dice, ¿cómo que ya lo sabía si me lo acaba de decir ahora mismo? Claro, el hombre que sabía, ¿no? Total que efectivamente ese fue el contratiempo, llegaron bien y no pasó nada, pero ella ya no le sorprendió que se lo dijeran porque antes se lo había dicho yo.
Claro, yo cuando hablabas de esto de la Semana Santa de Sevilla creí que ibas a decir sobre el tiempo de que iba a hacer malo y yo me iba a meter contigo y iba a decir, bueno, pues es que eso casi que te lo digo yo porque en Semana Santa en Sevilla siempre llueve.
Exactamente, sí, por esto te digo que Pueden pasar montones de cosas, madre mía. Y bueno, a veces pues también es importante a través de las cartas pues saber el precio que te va a costar una cosa que deseas comprar antes de que te lo digan, para ir preparada, ¿no? Porque a veces te lo ponen más caro y dices, no, no, yo creo que esto es más barato. Entonces la otra persona puede pensar, caray, ¿cómo lo sabe? Pero en fin, esto a mí me ha pasado esto también. Ajá. Hacer una especie de cálculo aproximado a partir, pues, de la baraja. Ya. Y esto, en otros casos, pues también, pero, por ejemplo, cuando se ha perdido algún objeto, se puede mirar de encontrarlo. Incluso personas desaparecidas, también me he esforzado mucho en encontrar personas desaparecidas. Por desgracia nunca he podido ayudar a nadie porque estas cosas son de mucho compromiso y uno no sabe dónde se mete, ¿no? Pero aunque sea solo por investigación personal, y sí, coincide bastante. Lo que pasa es que ya te digo, siempre hay un factor de error, en el sentido de que no depende solamente de la tirada, sino de todo lo que puede suceder alrededor de este problema, y hay cosas que no se pueden prever.
Claro. Pues o sea, nada, pues ¿tú quieres saludar a alguien, Consol, antes de despedir el programa?
No, yo no conozco a nadie que se conecte bueno, aquí, no.
Bueno, pues nada.
En caso te saludo a ti.
Y a todos los oyentes, ¿verdad?
Exactamente. Sí. Y gracias por su paciencia y espero que les haya gustado.
Segurísimo que sí. Pues yo voy a recordarles ahora las direcciones a donde pueden dirigirse para hacer sus comentarios, que son a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo, o bien al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, con letras mayúsculas. Y ya pues simplemente animarles a que nos sigan escuchando la semana que viene en otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.